Aprovechamos como siempre para darte la bienvenida a este punto del dial. Bienvenido a través de la sintonía de la emisora municipal de Ejido. Tiempo dedicado a esto que tanto nos gusta, como es el mundo del cómic. Y además lo hacemos con gente que de esto no tiene mucha idea, como es el caso de Santiago Girón, a quien ya saludamos. Santi, bienvenido, ¿cómo estás?
Ahora estoy ya estudiando y ya casi...
ya tienes idea, ¿no? Bueno, yo sé que Fulgencio Poyato se va a mosquear mucho porque lo voy a dejar casi casi para el último, pero es que, claro, el
esto de tener... ¿Por qué siempre me deja
pero espera un momento. Que digo que esto de tener a Víctor Cara de nuevo con nosotros es una alegría inmensa. O sea, de repente el estudio está el super happy flower porque lo tenemos de vuelta. Víctor Cara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy, muy buena, ya ves tú como que no mando audio y cositas.
Oye, no, pero a ver, ojo, que no nos quejamos nunca porque sí que es cierto que Víctor es fiel a la cita, pero es muy distinto a tenerte enlatado a poder verte, quiero decir, a poder estar contigo, porque yo sé que al final, bueno, nos va a contar cosas interesantes.
Está recién levantado, se le nota un montón.
Sí, oye, que ya me gustaría meter en la sillita, que tienes, es que yo creo que ha hecho la siesta.
Lo he intentado, ¿eh?
Que lo has intentado. Que parecen dos puñaladas en un tomate, Vito.
Bueno, ahora sí que sí. Fulgencio Poyatos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Oh, muy bien, esto. Bueno, bien. Relativamente bien.
Bueno, hoy tiene que estar también usted, en todo lo suyo. Tiene que dar el do de pecho, tiene que estar en toda su salsa, porque ya la semana pasada cerrábamos la última entrega. Eso sí, verdad, que sí que es cierto que teníamos un cierto sabor agridulce con el diccionario del cómic. Han sido muchas palabras las que hemos ido agregando a ese diccionario especial, pero hoy es que empezamos nueva sección con usted, que es el anecdotario del cómic.
Porque yo soy una persona que conozco cómic en sus intríngules.
Bueno, pues... Fulgencio, escúchame. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que normalmente no tenemos, no suelen pasar por aquí muchos invitados. Mira que nos gustaría, que estuviera esto siempre repleto de invitados. Pero hoy.
Por eso a mí lo dejé para último.
que no lo vamos a dejar por último. Pero precisamente por eso, Santi Girón, ya que tienes presentación a la vuelta de la esquina con nuestro invitado de hoy, te voy a dar ese placer también de que seas el encargado de presentar a otro protagonista más dentro de Viñetas sin Cutter.
Pues sí, hoy tenemos el placer de tener con nosotros a don Claudio Sánchez. Un aplauso para don Claudio.
Pero claro, oye, espera un momento. Ha dicho Santi, un aplauso. Claudio, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, encantado de estar con vosotros.
Oye, no te asustes que esto es así. O sea, quiero decir que el programa va sobre ruedas, pero es que es así. No hay que darle muchas vueltas. Bueno, para quien no te conozca, porque supongo que habrá mucha gente dentro del mundo del cómic que sí sepa quién es Claudio Sánchez Iberos, pero para quien no te conozca, ¿quién eres? Cuéntanos.
Pues yo soy dibujante de cómic, pero soy un poco novato, así que seguramente no habrá mucha gente que me conozca. Me he ido prodigando por revistas, fanzines, haciendo relatos cortos y cosas así por el estilo. Uh-huh. Esta es mi debut, digamos, con un cómic que dibujo entero.
Bueno, haré un novato, pero haré un novato con galones, porque ha ilustrado a Ángel Olgoso, por ejemplo. O sea, que experiencia sí que tienes como ilustrador.
Sí, sí.
O sea, a ver...
Espero que para quedarme.
Oye, para un novato en la materia que no es dibujante, que creo que soy el único del programa que no dibuja, puedo dar el do de pecho, pero dibujo poco. Santi, Víctor Cara, a Claudio no se lo voy a preguntar. ¿Normalmente un novato debuta así, como estás contando, Santi, o no?
No es habitual que se le encargue un trabajo de estas características y que el resultado sea de esta calidad. O sea, la adaptación que han hecho... Claudio y Ricardo Bilbao del Don Juan Tenorio de Zorrilla es una auténtica maravilla, que por cierto rima con Zorrilla, pero que vamos, que sí, que es magnífica. Y el estilo de dibujo de Claudio, que en alguna manera, bueno, ahora hablaremos un poco de él, ¿no? Me parece también una gozada, ¿no? En esta época, ¿no? En el que en el que la calidad del dibujo en muchas de... Y la calidad de la narrativa, digamos, ¿no? Dibujada, ¿no? Pues deja mucho que desear en muchas ediciones modernas, ¿no? El dibujo de Claudio es, bueno, para quien no lo conozca, se lo recomiendo, esta versión de Don Juan Tenorio que ha publicado Grafito al cómic, porque es una auténtica gozada, ¿no? El estilo de dibujo, sobre todo la línea, la plasticidad del trazo de Claudio.
Oye, yo tengo que, si os vale de algo, yo tengo que decir una cosa, tan solo tengo el cartel, porque presentáis esta obra el 31, si no me equivoco, de marzo, lo vais a hacer en Orión, Almería, ahí va a estar presente también Santi Girón, acompañando a Claudio Sánchez, y yo tengo solamente el cartel, pero es que ya de por sí, es lo que decía Santi, es que tiene una traza y tiene un dibujo que es realmente interesante, ¿eh?
Es que tiene mucha calidad, o sea, para mí Claudio era muy desconocido, esto de que aparecen, últimamente no sé qué pasa, Santi, pero aparecen autores súper buenos que están al lado nuestra, que no sabíamos que existían, y que nos dan 20 patas, ¿sabes?
Sí, a cualquiera de nosotros, ahí está, sí, sí. O sea, nosotros venimos 30 años diciendo que somos los únicos dibujantes casi de Almería, y de repente aparece este señor que nos pega tres guantadas a cada uno de nosotros.
A mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención el estilo y el dibujo. O sea, un estilo muy clásico, pero muy limpio. El trazo, la tinta que hace, es genial. Y es un cómic que casi que... No estamos acostumbrados a que salgan ya ese tipo de cómics, porque ahora mismo es todo manga.
Fíjate,
manga.
Víctor, yo iba a aprovechar, además, dime, recogiendo tus palabras, para que todo el mundo se dé cuenta de que cuando hablamos de cómic no hablamos solamente de superhéroes, ¿no? De villanos y, por ejemplo, ahora que está tan de moda el manga. Aquí tenemos el cómic histórico en este caso, ¿no? O sea, por lo menos estamos hablando un tema que ya de por sí te sorprende. Además, yo recuerdo este tipo de dibujo, lo recuerdo, pero... hace ya algo de tiempo, cuando yo estaba en EGB, que veía un poco ese tipo de trazo, ¿no? Pero ya a día de hoy es verdad que bien poco aparece.
Pero, Claudio, dinos, ¿a qué debemos este trazo? Porque a mí me recuerda a Les Raymond, a Milton Caniff, me recuerda a clásicos. ¿A qué debemos esta elección de este trazo para esta obra?
Claro, yo estudio Bellas Artes en Granada, y allí pues te dan una base de dibujo más o menos clásica, y es como empiezas tú a dibujar. Entonces, tus referentes son gente que ha empezado como tú, dibujando del natural y usando ese tipo de entintado. Porque es verdad lo que dice. Ahora hay mucha gente que usa fotografía, pero calca la fotografía, ese no es mi estilo. A mí no me funciona. Yo no digo que a otras personas a lo mejor les pueda funcionar, pero para que la narrativa fluya como a mí me gusta, tiene que ser algo más orgánico, tiene que salir un poco más de uno. Hay que entrenar mucho la mano, mucho la mano. Y donde yo pongo más énfasis, digamos, lo he dicho, en el entintado. Porque la línea de tinta te lo da todo.
Claro, y ese pequeño engrosado, esa delicadeza en el final del trazo, ¿no? Es una maravilla.
El guión de Ricardo me lo ha puesto muy fácil, porque el guión, si tú has leído el cómic, Santi, va de menos, sí, va la obra de menos a más. Es el ritmo perfecto. Yo, y además me ha dejado mucha libertad a la hora de componer las páginas. Me dice, me da una orientación del número de viñeta y tal, pero esto como el Tetris cuando monta. Yo la página he tenido mucha libertad para montarla, para que nos funcione la narrativa y tal. Y yo creo que en eso, porque son los comentarios que nos llegan, incluso de gente que no ha leído cómics, que se lee muy fácil, que se lee del tirón, y entonces hemos hecho un buen trabajo.
Sí. Oye, Claudio, y cuéntanos un poco la historia, ¿cómo surge este Don Juan Tenorio?
Sí. La iniciativa es de Ricardo, que es profesor de literatura. Y él dice que se encontraba, pues siempre dando clase con su alumno, mucha dificultad a la hora de explicarle o que se interesen por las obras clásicas. Y entonces una cosa que tiene, él ya ha adaptado varias obras, La venganza de Don Mendo, y con Panini hizo La vida sueño también. Entonces le faltaba esta. Y, por ejemplo, hemos estado hace poco en Valladolid, con la Asociación de Amigos del Teatro y gente del teatro, y le ha encantado. Pero nuestra intención es que llegue más lejos de la gente del teatro, que interese a la gente que le interesa el cómic, que coge, lo oje y le entren ganas de tenerlo y de mirarlo. Habrá gente que el mito de Don Juan le suene, pero no conozca la historia. Ahora tienen una oportunidad magnífica
y posiblemente,
para leérselo,
disfrutarlo. Y posiblemente se enteren mucho más, ¿eh? O sea, quiero decir que es otra forma también de darlo a conocer, ¿no? ¿Eh?
Sí, 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 claro.
Bueno, no sé cómo se ha hecho la adaptación del texto. Me parece que es bastante rigurosa. Yo no conozco ni me he puesto a revisar el texto de Zorrilla, por supuesto, pero creo que Bilbo ha hecho aquí ha sido bastante riguroso a la hora de adaptar el texto y conserva en gran medida el verso original en algunos párrafos, ¿no? ¿Crees que eso es un hándicap a la hora de plantear esta obra como una obra de cómic? Porque a mí no me lo ha parecido, realmente, te lo digo en serio. O sea, yo he leído la obra y me ha parecido ágil y que se entiende bien, ¿no?
Claro, yo sobre todo en algunas páginas tenía la duda por si el texto iba a ser demasiado denso, pero al final no. Al final me lo he leído del tirón y está muy bien, muy bien. Muy bien. La verdad que hemos aprovechado el medio. Por ejemplo, hay una escena donde, que no lo conozca, los protagonistas, Don Juan y Don Luis Mejía, rememoran su acto y su fechoría y tal. Y en teatro el actor te lo cuenta. Nosotros lo mostramos. ¿Sabes? Las páginas, hacemos una especie de flashback como en cine, y nos vemos en esas ciudades y haciéndose un recurso propio que nosotros podemos hacer que en teatro no se puede hacer. Y lo hemos adaptado nosotros en nuestra adaptación de Don Juan.
Sí, eso claro. Me ha parecido muy interesante, ¿no? ¿Cómo habéis llevado el recurso, los recursos que tiene el cómic, no a la historia, ¿no? Sin importaros demasiado el que parezca una obra de teatro, como hay en otros casos, yo que sé, Federico en el infierno de Sergio García, o estas otras cosas que son como teatro hecho cómic. Esto no, esto es un cómic basado en una obra de teatro, pero no tiene esa forma de contar la historia que recuerde el escenario teatral, ¿no? Y te iba a preguntar eso, ¿qué documentación ha seguido para vestuarios, para escenografía, para todas esas cosas? ¿Has tenido, ha sido Ricardo quien te ha dado esa documentación? ¿La has buscado tú por tu cuenta? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Porque me parece también muy bueno, ¿eh?
Ricardo me dio, porque como es Sevilla, es verdad que hay catedrales, plazas, lugares que son emblemáticos que puedes conseguir. Bueno, entre comillas, porque nosotros a lo mejor si te pones a buscar la referencia más antigua de una catedral es un grabado del siglo XIX, que vaya usted a saber las modificaciones del edificio. Tienes que tirar un poco de inventiva con estas cosas. ¿Cómo eran las calles? Yo, por ejemplo, para recrear una calle vulgar que aparece un par de veces, pues voy, por ejemplo, a pueblos como Carmona, que tienen, o Úbeda, que tienen un casco antiguo, que tienen una calle antigua, que seguramente todo eso en Sevilla moderna ha desaparecido, ¿no? dando lugar a los edificios. Bueno, tienes que inventarte un poco. Y el vestuario hemos intentado que no nos limitara mucho. Ves que no lleva una gola cerrada, claro. Y tal. Va más abierto para que el lector contemporáneo se pueda identificar más. Son unos chulos de vara, la verdad que... No, yo creo que me lo puedo imaginar al Tenorio así subir una moto. Como que se va comiendo el mundo y tal. Oye. Que no distraiga.
Sí. Claudio, decías que Ricardo te dio carta blanca para que dibujaras, pero yo supongo que durante todo ese proceso de creación de los personajes le has ido mandando, ¿no? Algún boceto para que lo fuese viendo, para ajustar y demás. ¿Cómo ha sido ese tiempo de trabajo? ¿Cómo ha sido?
Pues nosotros muy, muy bien, porque creo que nosotros lo entendemos el cómic de manera muy parecida, me he dado cuenta. Yo, claro, cuando el dibujante tiene mucho trabajo, tiende y vas con pisos, tiende a dejar fondo a lo mejor un poco inacabado y tal. Y ya él me dio el toque un par de veces. Eso es bueno cuando trabajas en equipo, porque a veces te obliga a rendir un poquito más. Y entonces, aparte de ahí, como los diseños de los personajes ya lo teníamos, que era lo importante, pues solo la cuestión a lo mejor del color o de alguna escena que la narrativa se entendiera bien. Pero es que estaba todo muy claro. Yo creo que tampoco no es bueno para el proceso estar preguntando detalle en cada viñeta, porque si no sería la cosa interminable. Tienes que mandar tres o cuatro, nosotros vamos, eran tres o cuatro páginas, vemos si funciona, vemos si hay algún pequeño detalle o algún fallo que a mí se me haya pasado o algo y seguimos. Y en ese sentido me funciona muy bien.
Sí, se nota que has tenido libertad, sobre todo libertad en lo que es la composición de páginas, y eso le ha dado muchísima frescura. Yo te iba a hacer una pregunta. Bueno, el cómic tiene, evidentemente, parece que una vocación didáctica, un cierto objetivo didáctico, y eso, pero más allá de eso, el cómic es un buen cómic, es un cómic que yo creo que puede ser leído por gente de cualquier edad. Pero la pregunta es, ¿por qué el Tenorio y por qué ahora? O sea, ¿por qué una adaptación de una obra clásica de estas características, de un autor romántico como Zorrilla, y por qué precisamente ahora, en esta época, ¿no?
Pues eso en realidad, como te he contado, parte de Ricardo y también de una iniciativa que ha empezado, también parece, en los editores de Grafito, de hacer adaptaciones de clásicos.
Está La venganza de Don Mendo, por ejemplo.
Sí, claro. Y con estas iniciativas que hay de fomento de la lectura del cómic, todos hemos hablado de la sectorial y lo que está haciendo, pues vamos a darle herramientas, que no digan que no las tienen. Y los que se quieran recurrir a un clásico en cómic, que lo tengan.
Lo tengan, también. Claro. Sí, sí, lo también parece una labor.
Por estas cosas, Netflix no se ha interesado todavía.
Bueno, a ver, no hables muy fuerte, que lo mismo te estamos viendo por ahí, ¿eh?
¿Qué te gustaría, Claudio, qué te gustaría adaptar? ¿De qué obras clásicas, aparte del Tenorio, te haría ilusión adaptar? No sé, a mí, por ejemplo, me imagino que dentro de la literatura romántica están las leyendas de Becker, ¿no? Y que parece que hay muchísimas adaptaciones de ellas al cómic, pero ninguna tiene, yo creo, que la calidad de tu dibujo, ¿no?
Si vosotros habéis leído El Quijote, se supone que es una novela de novelas, y entonces abarcarla en su totalidad no, pero coger una parte, hemos pensado, de ellas que son prácticamente independientes y poder desarrollarla alguna sería interesante.
Sí. Oh, eso sería una pasada, a mí me encantaría, vamos.
Oye, yo voy a lanzar una pregunta. Voy a lanzar una pregunta de esas así un poco... No muy liosa, mira. Está claro que aquí, con este trazo, te sientes cómodo dibujando. Pero para el Claudio Sánchez Viveros, ¿cuál es el cómic que te gustaría hacer? Está claro que con este te has sentido cómodo, pero ¿hay algún tipo de manera de dibujar, de personajes, de no sé qué estilo es el que más te gusta?
A mí me gusta mucho hacer un western. Porque un western también te da cierta libertad. El western es un género que inventaron los norteamericanos, que también tiene mucho de ficción. Ellos lo inventaron así. Es un lugar sin ley donde puedes desarrollar toda tu historia. Y también tiene mucha tradición, sobre todo europea, en el cómic. Es curioso porque los mejores cómics de novelas se hacen en Europa.
Bueno,
en Europa,
es verdad. A ver, que aquí tienes el mejor sitio para presentarlo, te quiero decir. Te puedes ir al poblado Leone, al otro. O sea, no hay problema.
Y superhéroes, me gusta leerlos, pero no sé yo si... Yo también, si pudiera elegir un personaje icónico para dibujar, sería Huesley, que también es europeo. Y no tiene superhéroes, sería... No sé, yo, me dieran a elegir, sería Huesley.
Sería... No, me parece una elección muy interesante. Otra cosilla que quería preguntarte a tenor de... De la venta, del Tenorio, de la campaña que ha hecho Grafito, del paralelismo que parece que pueda haber entre las dos obras que ha hecho Ricardo Bilbao, como son Don Juan Tenorio, La venganza de Don Mendo, incluso de la adaptación que hizo antes, como digo, de La vida de sueño, ¿no? ¿Qué crees que aporta, digamos, ¿no?, tu visión de este tipo de adaptaciones? Es decir, ¿qué hay de nuevo en tu manera de...? Porque para mí ha sido impactante realmente. O sea, yo me imaginaba una cosa como las clásicas que se hacían de, yo qué sé, eso, el Quijote en cómic, no sé cuántas, que eran bastante como mediocres y tal, ¿no? Pero de repente ver este estilo tan depurado, este preciosismo en la presentación, ¿no? Este color tan, tan sencillo, pero al mismo tiempo tan... tan plástico, ¿no?, y tal, ¿no? ¿Qué crees tú que aportas como dibujante a estas posibles versiones que puedan venir de clásicos, si es que Grafito sigue en esta línea y si es que son bien aceptadas, digamos, por el público?
Yo creo que el modernizarla un poco, en el sentido de que cuando estábamos en Valladolid hablando con el profesor Ojeda, que y es un profesor de literatura, y él decía, por ejemplo, la versión que hemos visto nosotros en televisión con Paco Rabal y tal, O sea, que ha quedado muy antigua. Dice, eso es insoportable para cualquier público de nuestra época, blanco y negro. Y entonces dice, el cómic le ha encantado porque es lo contrario. Dice, le hemos dado una frescura que no tenía. Una cosa es el teatro, ¿no? Que está muy bien. Y ellos son los amigos de teatro. Pero ellos, esto lo ven magnífico para despertar el interés en la gente. Mm. Es que en estas historias que no conoce, a lo mejor el teatro de López, que la gente no conoce porque no tenemos, digamos, estos clásicos no tienen el mismo empuje que los anglosajones. Todo el mundo ha visto las películas de Kenneth Branagh, Hamlet 7-8 veces, los Mel Gibson o tal. Nosotros no hacemos esa presión en el mundo hispano, ¿no? Mm. A lo mejor gente no sabe que no le gusta porque no se ha podido acercar de ninguna manera. No hay versiones audiovisuales y tal, pues aquí tenemos una, y bien hecha.
Bueno, ahí está. O las versiones de las óperas clásicas de Craig Russell, ¿no? Una cosa que a mí siempre me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que haciendo una versión de, yo qué sé, de la cabalgata de las Valquirias, esta de no sé cuántas, de Wagner y tal, y no sé cuántas, ¿no? Si hiciesen esos cómics tan, tan maravillosos, tan espectaculares, ¿no? Esto me parece que aporta mucho en ese sentido. No sé si habéis tenido ya ocasión de que haya algún instituto o algún colegio que se haya interesado por la obra como material didáctico, como material de apoyo a la hora del estudio de los clásicos de la literatura o un estudio específico del Quijote. Llegado noviembre, supongo que esta obra pues se va a vender especialmente, claro.
Están en ello. Yo sé que Ricardo, que es el que más está metido en el mundo del profesorado, se mueve bastante. Y él ha organizado el acto por allí, es que él da clase en un instituto de Guadalajara. Y parece que sí. Pero, no sé, eso es también un lavado un poco de la editorial y y Ricardo, que lo están moviendo, ya te tendré informado y ya veremos. La verdad es que acaba de salir hace 2 días a la venta.
Ya, lleva poco tiempo, pero yo ya le he recomendado a varios compañeros que son profesores de literatura y tal, ¿no? Le he dicho, oye, mira, si queréis de verdad un cómic que pueda ser de utilidad a la hora de la difusión de los clásicos, vamos, aquí tenéis el Don Juan Tenorio de Vigori Sánchez, que es una maravilla. Y estoy convencido de que en el momento en el que los profesores lean esta obra, se van a interesar por ella, seguro, estoy totalmente convencido, ¿no? Y eso me parece que puede dar pie a nuevas versiones, a nuevas adaptaciones, ¿no? Y eso es lo que realmente me parece, esa es la puerta que a mí me parece que abre este cómic, aparte de que es un grandísimo cómic, cuenta una gran historia, está muy bien dibujado, pero abre una puerta nueva al cómic, una puerta no nueva, pero diferente, vamos a decir, ¿no? Al cómic. No sé si esa era una intención. Supongo que sí, vamos, ¿no? Por vuestra parte.
Sí, y es lo que he comentado. Si te pones a bucear, ¿cuántos clásicos habrá que nosotros desconocemos, que no tenemos oportunidad de conocer? Porque hay que hacer una obra de teatro, en realidad, si tú coges el teatro está hecho para ser representado. Leer una obra en papel está bien, pero no es lo mismo. Necesita, claro. Eso está hecho para ser representado por actores, que pueden proyectar la voz y dar un interés, pero nosotros... no tenemos dinero, 5 millones de euros para hacer una película, pero vamos a hacer un cómic muy bueno.
Sí, bueno, la presentación, que lo decía yo al principio, porque es que se nos va sin querer el tiempo. La tenemos a la vuelta de la esquina, el día 31 de marzo, en Orión, Almería, para que nadie se pierda, está en calle de las Tiendas, 32, en mitad del centro de la capital. Pero aparte de poder conseguirlo aquí, ¿dónde vamos a poder encontrar precisamente esta versión estupenda de Don Juan Tenorio?
Yo creo que, aparte de la web de la editorial, claro, yo creo que las librerías, porque yo cuando fuimos a preparar la presentación, que me preguntó Orión, ellos ya lo habían pedido y no me conocían de nada.
Pues mira, o sea, que yo creo que, bien.
Yo creo que las tiendas de aquí de... Sí, las tiendas de aquí de Almería más o menos suelen trabajar con grafito, y si es que... traen todo su material, o sea que tanto Orión como Millennium también, Moviola, toda esta gente suelen traer material de grafito, así que no habrá problema. Y si no, lo que estaba diciendo Claudio, que está la página web de la editorial, que siempre se puede pedir, y está muy chula, sobre todo para las preventas también, porque da un material promocional muy guay, y para la gente que, digamos, hace esas precompras, ¿vale? Que el cómic siempre, ellos lo dicen, el cómic sale, está hecho, solo que ofrecen, pues, para la gente que primero haga la compra de este cómic, pues material así extra, como láminas, dibujillos, o sea, cosas muy chulas.
Bueno, yo creo que Santi, bueno, y el resto de compañeros que están aquí en el programa van a estar de acuerdo, pero es un volumen para que esté en cualquier biblioteca.
Sí, eso también creo que es algo fundamental. O sea, que otros cómics a lo mejor pues podemos valorar, ¿no? El que puedan estar en manos de un público generalista, este no hay ni que valorarlo, ¿eh? O sea, este es un cómic para biblioteca, vamos, fundamental, y que debería estar en cualquier biblioteca pública. Eso estoy totalmente...
Mira, ya están haciendo un pedido, ¿eh? Que lo sepáis, que se escucha de fondo que están haciendo un pedido, ¿eh?
Porque algo habré dicho que no...
Pero Santi, páralo. Páralo, Santi. Aquí estoy. Espera, que se está peleando, ¿eh? Claro, a Santi lo sacas de... No, a Santi lo sacas del entintado y demás, y entonces ya ahí no... No. Bueno, ahora, ese es el programa
que saca, porque se ha cansado que llamaba, ¿eh?
Sí, no, pero descarado, que quiero decir, Santi, que eso sí es verdad que es directo. O sea, aquí no, no hay ni trampas ni cartón, ¿eh? O sea que... Bueno, pues Claudio Sánchez Viveros, que nos gustaría seguir hablando contigo, pero es que se nos va el tiempo, es que sin querer, oye, nos hemos marcado casi media hora de programa,
Claudio,
un segundo.
Una cosa que no, que queremos invitarte, y aquí está don Víctor. Uh-huh. Al Festicomic, visto, invita formalmente.
Hombre, claro, queremos hacer una presentación, tener una charla con Claudio, y bueno, que toda la gente pues tenga la oportunidad también de llevarse su ejemplar firmado y, obvio, pues promocionar la obra, que todo este tema a nosotros pues siempre lo hacemos desde Festicomic, promocionar los autores de aquí de la provincia el máximo posible. Y bueno, ya intentaremos también hablar con la gente del ayuntamiento, a ver si podemos meter algún ejemplar en la biblioteca, porque también es una cosa que estamos consiguiendo, Festicomic tras Festicomic, que la biblioteca del ayuntamiento se está llenando con obras de autor almeriense. Así que ya te digo, esperamos que luego en octubre, el día, bueno, 30 de septiembre y 1 de octubre, pues tener ahí una charla con Claudio y hacer cositas por ahí.
Yo encantado de estar con vosotros.
Oye, pues ya empezamos a conocer cosas del Festicomic sin tener que preguntarlo. Esto es lo bueno, hacer los programas con invitados. La semana que viene otro. Vamos así poco a poco, ¿eh?
Ay, la de cosas poco. Que estoy preparando. Yo aquí me jubilo ya, Forni, ¿verdad?
Sí, sí. Eso lo dices año tras año, pero llevo ya unos cuantos, ¿eh? Pero bueno, ahí, que siga así. Bueno, pues Claudio, gracias mil por estar con nosotros. Espero que te hayas pasado bien con esta familia y que las puertas de Viñetas Sin Gluten abiertas para cuando quieras venir.
Muchísimas gracias. Habrá más oportunidades. Yo me esforzaré por sacar todos los cómics que pueda.
Nos vemos este viernes.
Eso, que tenemos la presentación, ¿eh? Que tenemos la presentación en Almería. Bueno, pues después de esta obra que recomendamos de nuevo, creo que no hace falta que le demos muchas vueltas, es una nueva versión de Don Juan Tenorio que es apetecible, la mires por donde lo mires. Lo que sí vamos a hacer es... Y de esto ya él sabe cómo se hace, porque es un hombre curtido en mil batallas. Hablo de Fulgencio Pollatos. Yo le doy al play, sintonía nueva para esta nueva sección del programa, y nos quedamos con la primera.
Espérate, un momento. Espérate. O sea, tú le das play y yo no hablo, entonces tengo que esperar un poco. ¿No?
5 segundos. Se espera 5 segundos y usted entra. Y nosotros simplemente nos dedicamos a escuchar atentamente, palabra tras palabra, lo que usted nos tiene que contar. Porque hoy...
Pero, 5 segundos que hago los cuentos, por ejemplo.
Sí, sí, apenas que yo termino de hablar, que voy a terminar enseguida, usted mentalmente cronometra y
entra. Pero mejor que 1, 2, 3, mejor 1001, 1002, para que sea segundo.
Como usted vea mejor, lo dicho. Señoras, bueno. Señores, hoy estrenamos, estamos ansiosos por saber cuál es el contenido de esta primera parte, de esta primera entrega de Anecdotario del Cómic.
M3, M4, M5. Ya puedo hablar,
ya,
¿no?
Ya puede.
Pues eso, pues, muy buen día, o tarde, o no sé cómo que es.
Está bien dicho, porque luego lo colgamos en la web de la radio. O sea que como es atemporal, o sea, usted lo podemos escuchar por la mañana, mediodía, por la tarde, de noche, de madrugada.
Eso poca, ¿eh?
Porque es el podcast, ¿eh? Que lo dejamos ahí para que cada uno luego lo coja cuando quiera. Pero vamos a lo que vamos.
Sí, vamos a lo que vamos, porque ya me está liando, Forni, que siempre me lía un poco, pero bueno. Vamos a lo que vamos, que es el anecdotario del cómic, que habla de las anécdotas del cómic que han sucedido en el mundo del cómic o en la historia del cómic. A veces pasan cosas.
¿Qué quiere, que le ponga lo de Expediente X de fondo?
No, digo que
a veces pasan cosas. Sí que es cierto que a veces pasan cosas. Por ejemplo, ¿de qué va a hablar usted hoy?
De Hulk. De la masa, de Hulk.
Ah, Hulk. Sí, el de Hulk.
Hulk, ese, el increíble Hulk.
Tenemos uno en el Corte Inglés ahora grande.
Sí, han puesto uno.
Pero grande, grande.
Bueno, ya no puedo entrar a Corte Inglés, pero me han puesto una orden de alejamiento.
Es verdad, bueno, vamos a dejarlo de las órdenes. Usted tiene orden de alejamiento en cualquier sitio, da igual. Vamos a ver, ¿qué destacaría? ¿Qué anécdota trae hoy referente a Hulk?
Pues el color de Hulk, porque Hulk no empezó siendo verde. ¿Eh? ¿Tú te creías que Hulk siempre había sido verde? Porque siempre era verde. Pues no empezó siendo verde, Hulk.
Esto es como Papá Noel, que tampoco era rojo, ¿no? Pues eso, pero vamos...
¿Papá Noel no?
No, Papá Noel no era rojo, ¿eh?
Seguro que
esto fue un invento de una cierta marca de refrescos, pero lo vamos a dejar ahí. Entonces, ¿de qué color era
Hulk? Era gris. Era de color gris, como gris marengo, una cosa así como los pantalones que se ponen los camareros, ¿no?
Y como el que no quiere la cosa, ¿por qué de repente se cambió de ese gris del que usted está haciendo mención ahora a ese verde, que es el que conocemos?
Pues lo cambiaron pronto, porque el primer número lo pusieron gris, y como la imprenta de Marvel era más bien baratuni, que no quería gastarse mucho dinero en Marvel.
Bueno, Marvel,
salía un burrón, ¿eh? Que no se veía un burrón y que no se entendía bien. Y no se decía, pero si no se ve lo que es.
Y de repente decidieron cortarlo.
Dijo Stan Lee. Cambia el color, coño, cambia el color por lo verde.
Que me estás poniendo verde, ¿no?
Claro, que me estás poniendo verde, por lo verde. Y de ahí, de esa anécdota surge. Es famosa frase.
A mí me gusta como usted resume la historia, pero es cierto que de esa manera yo ya me he quedado con el cante. Stan Lee fue el que dijo, me estás poniendo verde. Y se ve que el que le daba color dijo, venga, verde.
Vamos a darle, dijo. Y de ahí viene la famosa frase, ¿no?, que se utiliza mucho en el cómic, cuando dice, esto no funciona, hemos pintado de verde. Siempre hay una cosa, un recurso que se hace mucho, que seguramente Claudio y Víctor lo sabrán. Cuando dicen, mira, he hecho este cómic, dice, uy, esto no funciona, dice, pues píntalo de verde. Y ya está. Es una cosa que se da mucho.
Y así fue porque Hulk pasó de ese gris al verde.
Y porque muchos personajes terminan siendo verdes. Te recusan a enseñar a alguien y le dice, mira qué bonito. Y dice, no sé, no termina de gustar. Dice,
oye, me ha gustado mucho esta sección, ¿eh? Yo creo que me voy a ir a la cama hoy contento. Contento de saber por qué Hulk no es gris, sino verde.
¿Y te gusta Hulk? ¿Para irte a la cama con él? Bueno,
esos son otros derroteros por donde no podemos entrar. A esta hora de la mañana, la tarde, la noche o la madrugada. ¿Eh? Aquí estamos hablando del color de Hulk.
Bueno, comentario Hulk.
Fulgencio Boyatos.
Inocente. Me han puesto a tener de alejamiento.
Es normal. Por otra parte, es normal. Bueno, pues Fulgencio Boyatos, nos vamos a quedar con todas las ganas de una segunda entrega del anecdotario del cómic. Así que le dejamos.
Espera, si quieres.
Pero el hoy tengo que dejarlo ahí. Hoy, lamentándolo mucho, lo tengo que dejar ahí. O sea que no se preocupe, que yo le dejo toda una semana para que se prepare esa segunda parte del anecdotario del cómic, porque supongo que Víctor Cara, como mínimo, algo nos trae. Así que Víctor, cuéntanos.
Yo, a ver, todos los días recomiendo una obra, pero es que, ¿qué obra vamos a recomendar hoy? Que hemos estado con su autor, que hemos hablado de lo chula
pues
que
vuelve,
es. Pues
vuelve a recomendarlas, es que es muy fácil, te lo hemos puesto en bandeja.
De la forma que nos trae un clásico. Hecho para que, ostras, que la gente joven y gente que está, vamos, que no es muy cercana a estos clásicos, que se puedan acercar a ellos. Así que qué mejor obra que Juan Tenorio, que lo hemos estado comentando, lo podéis comprar en cualquier tienda aquí de Almería, Víctor, página web de Grafito. Si es que, ¿qué te voy a decir,
tío? Víctor, perdona que te interrumpa. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí ahora mismo en la radio yo he intentado, he cortado mi micrófono porque acabo de rayar la mesa, ¿sabes? Es la envidia sana porque aquí hay siempre ha habido clases y clases. O sea, quiero decir, Santi Girón, tú estás hablando y está el tipo enseñándonos el cómic. Además, que es que lo tiene ahí. Es que tiene una pinta tremenda. Bueno, pues, oye...
Muy Víctor, chulo. Y además, la edición es de Grafito muy chula. Si hace poco estuvo hablando el cómic este, siempre me lío con la sigla, no sé si es PSTD o PTDS, que es un cómic que me está gustando mucho. Hablaremos de él porque es la historia que tiene y el estilo así manga muy clarito, muy limpio, me está flipando. Y este cómic de Juan Tenorio viene también en ese mismo tipo de publicación. Los volúmenes que está sacando ahora Grafito están muy guay. Así que nada, que aproveche la gente y le eche el diente.
Bueno, pues de principio lo que voy a hacer yo es invitar a todo el mundo a que se acerque, sí, que tampoco nos pilla tan lejos. Esto, coges el coche y en un ratito te pones en Almería, te das una vueltecita, te subes en la Noria, ¿eh? ¿Qué imágenes tiene la Noria desde arriba en el paseo, eh? Bueno, pues desde la Noria te coges el paseo, tira para arriba, preguntando si llega a Roma, o sea que vamos a llegar a la calle de las tiendas de manera rápida y nos vamos hasta Orión, Almería, que es donde se va a presentar precisamente don Juan Tenorio, que va a estar presente Santiago Girón, que ya nos contará la semana que viene qué tal, cómo ha sido esta presentación. Va a estar acompañado del autor de este cómic, que ha sido nuestro protagonista hoy en Viñetas en Gutter, que ha tenido la delicadeza, solamente por eso vamos a despedir otra vez, de quedarse hasta el final, que esto de verdad es echarle ganas a la vida, ¿eh? Bueno,
pues... Claudio, eres de verdad inmenso. O sea, aguantar a Fulgencio Fonseca. Sí.
Que yo me estoy planteando seriamente de plantearle una orden de alejamiento. O sea que casi donde estamos llegando. Bueno, pues señores, que llegamos al punto de seguido. Que nada, que en 7 días seguiremos hablando de más cómic aquí a través de la sintonía de la emisora municipal. En Viñetas en Gutter, lo dicho de nuevo, Claudio Sánchez Riveros, gracias mil por estar con nosotros. Hasta la vuelta. Víctor Cara, que es un placer no solamente escucharte, sino verte, ¿eh? A pesar de que también tengamos esa envidia sana, bueno, de ver ese sitio donde tú te encuentras y no donde estamos ya, el resto de...
Ya cada vez queda menos para que acabe el cómic. Me queda just in las últimas páginas, por fin. Y entonces volveré a salir a la calle, que me dé el sol y todas esas cositas. Y ya me
vitamina D y C, ¿eh? Vitamina D y C, ¿eh? Hay que tomar el solecito de vez en cuando, ¿eh? Que te veo con un color ahí... El Green Marengo del que hablaba Fulgencio con Hulk, que fíjate que va de verde, ¿eh? Las cosas como son.
Se inspiraron en mí, tío.
Y Santiago Girón, como siempre, gracias mil, un abrazo grande.
Gracias a vosotros, un abrazote.
La semana que viene mucho más. Chao.
Chao, hasta luego.